Decía algún sabio que las historias más grandes se escriben a menudo con letras de sangre. Sangre y arena, ilusión y coraje, afición y sabiduría, experiencia, excelencia y torería, y pasión y clase, y al final no hay palabras suficientes para definir la esencia de quien vuelve a romper moldes y a demostrar que, como torero se nace, torero se sigue siendo hasta que a uno le da por irse a dar pases de pecho al cielo. Para que eso ocurra le quedan muchísimos años a nuestro siguiente invitado, porque lo mejor es que está anunciado este domingo en la Plaza de Toros de Guijuelo, en el que ya es el acontecimiento taurino de la temporada. Hablamos del festejo que conmemora el 50 aniversario de Alternativa de Pedro Gutiérrez Moya, niño de la Capea. Bienvenido, maestro.
Encantado y muchas gracias.
Los aficionados salmantinos estamos mucho más que ilusionados porque el domingo a las 6:30 de la tarde se conmemora lo ocurrido un 19 de junio de 1972 en Bilbao, con Paco Camino como padrino y con Francisco Rivera Paquirri como testigo. Si damos un salto atrás en el tiempo, si cerramos los ojos y revivimos aquel momento, ¿qué recordamos, maestro?
A medida de que decidí ser torero, pues ese día fue un sueño. Primero porque me daba la alternativa al torero que yo en aquel momento más admiraba, y resulta era la plaza también que más me apoyó de novillero, que me lanzó, que creyó en mí, la primera que me exportó al mundo taurino, por decirlo de alguna forma, y sobre todo porque acabando la corrida, después del éxito, di cuenta que mi camino era ese, que había comenzado a poder salir de la marginación social y económica a la que me estaba criando de niño. Y lógicamente la ilusión se agrandó tanto que creo que me dura hasta hoy en día. Fue un éxito increíble. Bilbao no es fácil cortar dos orejas a un toro, y más el día de la alternativa, con lo que eso conlleva de nervios y de falta de experiencia. Y yo me di cuenta ahí que si yo no dejaba, que si yo no me venía abajo, mi vida la podía resolver a través del toreo.
Si echamos la vista atrás a estos 50 años de vida, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué imágenes aparecen en la cabeza desde el momento de la alternativa hasta hoy?
Muchísimas, además a nivel mundial, ¿no? Porque he tenido la fortuna en mi vida de tener grandes momentos en todas las plazas importantes del mundo, o sea, no solamente aquí, ¿no? Y yo creo que sobre todo las tardes más comprometidas, las tardes de más esfuerzo, son las que te vienen a la memoria, como fue el toro de Manolo González en Madrid después del éxito de México, como fueron los seis vitorinos en los que, bueno, fue un reto personal y asumido por mí solamente sin ningún criterio taurino, sino simplemente aprobarme yo mismo, contra mí mismo, ¿no? Entonces son corridas que sí te marcan, pero que no son más que el reflejo de la lucha diaria, del trabajo diario, de ese trabajo silencioso que se hace en el campo, que se hace día a día, que no lo ve nadie, nada más que la gente que tienes a tu lado, pero que haciendo eso tiene premio, tiene fruto. La constancia es necesaria para el toreo. El toreo es demasiado duro para pensar en ningún momento que ya está todo hecho.
Precisamente porque no está todo hecho y porque hay mucho que hacer todavía, uno sigue luchando, sigue trabajando, sigue peleando con la ganadería día a día, y lo hace con personas que le rodean y que le han ido también favoreciendo un poco la tarea, ¿no? Y si usted hace referencia a algunas personas claves a lo largo de estos 50 años, ¿de quién se acuerda en concreto?
José Antonio Chopera siempre fue el apoderado, que nunca me mintió, que siempre me dijo la verdad, que no me habló nunca, que siempre me estaba estimulando, porque sabía que si me dormía, pues empezaba a bajar el cartel y, lógicamente, los contratos. Entonces, para mí ha sido fundamental. Creo que ha sido el ideólogo de lo que ha sido, al final, la carrera de niño de la Capea, ha sido José Antonio y Javier Chopera.
¿Y entre los compañeros? ¿Quién queda ahí dejando una huella
para
siempre?
Bueno, los compañeros, siempre ha habido una cosa. He tenido amigos maravillosos, sobre todo Damaso González, Julio Robles, todos compañeros, pero teníamos muy clarito que en el ruedo cada uno teníamos que pelear nuestro público, nuestro cartel, pero acababa la corrida y por mucha competencia que hubiera, afloraba la amistad, ¿no? Yo creo que los compañeros de los que fui más amigos fue de Damaso González, de Paquirri y de José María Manzanares. Y luego, obviamente, de Robles y la admiración de mi maestro, el Vicky. Eso te daba, sobre todo el Vicky, te daba consejos maravillosos siempre, ¿no? Porque ella era un figurón del toreo cuando nosotros empezábamos, y los consejos de los mayores en el toreo siempre son bienvenidos, digan lo que digan.
Sigue quedando, entiendo, ese vínculo también con su majestad y esa admiración.
Sí. El problema es que la competencia muchas veces anula lo que es una amistad sincera. Porque hay que tener en cuenta que todos los toreros, sin excepción, perseguimos un sueño, un ideal, una filosofía de vida. Obviamente la vida es pelea, es competencia. Yo tengo que ser mejor que tú, pero no por eso voy a dejar de admirar lo que tú haces, que me parece una maravilla. Entonces, claro, esas contradicciones que uno tiene vestido de toreros, cuando uno se quita el traje ya sin competencia, uno es cuando le da la verdadera importancia que tiene el haber tenido la fortuna de competir y de actuar con tantos toreros tan extraordinarios, ¿no?
Este domingo le acompañan su hijo, Pedro Gutiérrez Capea, y Miguel Ángel Pereira. Los toros, como no podía ser de otro modo, de casa, con el hierro de Capea y Carmen Lorenzo. Y estaba yo pensando que si el referente, quizá, entre otros tantos, ha sido el Viti para usted, de alguna manera también tiene que ser maravilloso poder descubrir en tu propio hijo, en tu yerno, personas y profesionales en los que mirarse y de los que aprender también, ¿no?, con el paso del tiempo, porque nunca se deja de aprender. Y yo siempre digo que cuando me pongo a soñar, ¿no?, que tiene que ser maravilloso ser invisible y poder aprender de toros escuchando alguna conversación entre Pedro Gutiérrez Capea, Miguel Ángel Pereira y el maestro, el niño de la Capea. ¿Qué pasa ahí cuando se juntan los tres? ¿Qué sale? ¿Qué nace?
Bueno, pues son conversaciones preciosas porque hablamos generalmente de sensaciones, de lo que te transmite un toro y del peligro que eso acarrea si no estás bien colocado, si no tocas en el momento oportuno la muleta, si el trazo de la muleta va equivocado en el recorrido. Entonces esa es la conversación bonita. ¿Por qué? Porque afloran muchas cosas que solo tú te imaginas mirando al toro como el toro mira al que está contando la anécdota. Y entonces empieza la conversación. Yo lo hubiera hecho de una manera, yo de otra, pero todo se basa en sensaciones que permite el toro, que esas sensaciones son las que van cargadas de triunfo, de fracaso, de vida y muerte. No hay que olvidar eso. Entonces son conversaciones que aparentemente pueden de ser distendidas o coloquiales, pero no llevan una carga de profundidad tremenda, porque en esas conversaciones aparece el alma de todos. Y yo creo que las únicas conversaciones donde yo veo el alma de una persona es cuando me habla de un riesgo delante del toro, lo estoy viviendo con él. Y claro, eso, pues a la familia que tenemos la fortuna de tener esas conversaciones, nos une mucho y nos hace mucho más sensibles y mucho más sencillos, ¿no?
Claro, tiene que ser emoción pura lo que se viva en ese momento, porque no deja de ser traducir en palabras una emoción intensísima. Entonces tiene que surgir magia, ¿no? Ahí.
Sí, son conversaciones distintas, ¿no? Son interminables. Yo recuerdo muchas de las tardes, lo que a mí me gustaba mucho es llegar a un hotel de viaje, de una corrida, aparecer a las 3 de la mañana, estar allí la figura que había toreado esa tarde contando y sentarme al lado de él y estar toda la noche nada más que escuchando lo que había ocurrido en la corrida, toreando yo al día siguiente. Esas son enseñanzas que no se olvidan jamás. Eso sí que se graba. Pero vamos, más que las propias lecciones que te da el toro, porque se te graba en la cabeza y al día siguiente puede que tú te encuentres en las mismas circunstancias que estás escuchando esa noche, ¿no? Eso es maravilloso en el mundo del toro.
Qué grande. ¿Qué sensaciones tiene ahora mismo el maestro? ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza ante el acontecimiento del 50 aniversario? Porque me imagino que será, ya que hablamos de emocionalidad, de sensaciones, de sentimiento, yo me imagino que su cabeza y su corazón tienen que estar ahora mismo alborotados, ¿no? De algún modo.
Bueno, lo que está rejuvenecido, eso para empezar. Porque desde que decidí hacer esta locura, lo primero que me vino a la cabeza es el sueño. Darle gracias a Dios porque me permití hacer una locura de la que ha sido mi vida. Con la familia, eso es increíble, ¿no? Tener la suerte de tener un yerno único, un matador, toro en activo, y tú tener la salud necesaria para poder disfrutar una corrida toro, lo que me ha hecho a mí es ahora mismo rejuvenecerme en los entrenamientos, en los sueños, en que he vuelto a meter en mi cuerpo otra vez la sensación de competencia con el toro, a través de los muchos tentaderos que he hecho. He visto en directo una cornada en una vaca que precisamente toreó yo una cornada muy fuerte en mi hijo. En fin, me ha vuelto a sentirme vivo. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que hoy he ganado aquí, con esta corrida de toros. Pase el miedo que pase mañana, pase lo que ocurre, voy a ganar 20 años más de vida, estoy convencido.
Qué bueno. Pues si es por eso, otra para el año que viene, con el 51 aniversario, otra con el 55.
Eso va a ser demasiado.
Me pregunto si hay algo que le quede por hacer al niño de la Capea como torero. Difícilmente, ¿no? Pero no sé si tiene ahí algún sueño todavía por cumplir. Difícilmente,
bueno,
entiendo.
Los sueños son inalcanzables, todos. Por eso hay que seguir soñando. que me queda por hacer, uy, si pudiera hacer lo que sueño, y más estos días lo que he soñado, que he vuelto a sentirme niño otra vez, sentir que estaba debutando a mis años, ¿no? Entonces esa sensación de sueño, de ilusión, yo creo que eso es lo que te mantiene vivo y lo que hace que uno salga, vamos, yo estoy impaciente ya por hacer el paseillo, pase lo que pase.
Qué bonito. Echamos otra vez la vista atrás y nos acordamos de cuando uno era niño. ¿Cuándo toma conciencia de que quiere ser el niño de la capea, aquel niño chiquitito?
Bueno, muy prontito. Muy prontito porque yo iba con mi padre a la escuela, a la capea. Era la carretera por la que tenía que pasar todo el tráfico y en aquellos momentos pasaban por allí encima, pasaban el Viti con un Mercedes azul que recuerdo, los Girones con un Jaguar verde, el Camino un Mercedes verde, y yo me deslumbraba aquello. Como ya la capea empezaba a torear, empecé a orientarme de dos cosas. Primero, el hambre y las carencias que había en mi casa, que no teníamos ni agua corriente. Y después, que aquellos coches que tanto me deslumbraban eran de figuras del toreo. Y ahí dije, este es mi camino. Porque yo me puse a trabajar un mes, como todo el mundo, con 14 años, al dejar la escuela. Pero duré exactamente 27 días, porque dije, no tengo tiempo de entrenar, mi futuro no está en repartir pinturas, que era mi oficio, digo, tiene que ser torero. Y desde que tengo 8 o 9 años, mi única obsesión era ser torero para sacar a mi familia de aquella pobreza, para salir de aquella marginación, que era el único camino que yo vi, y la verdad que, bueno, que hoy, visto el paso del tiempo, creo que acerté en la decisión. Y después, bueno, a mí ahora mismo lo que me falta son mis padres, ¿no? Porque fueron luchadores, fueron emigrantes en Alemania, echo la vista para atrás y digo, lo felices que serían ahora viéndome a mí ya tan mayor, ser capaz todavía de ponerse delante de dos toros. Yo creo que ellos disfrutarían mucho por la ilusión que yo les podría transmitir. Y como sufrieron tanto y no pudieron disfrutar, digamos, las cosas que me ha dado el toro en mucho tiempo, pues la verdad que sí los extraño mucho y me encantaría que pudieran estar aquí. Pero en el recuerdo los voy a tener, eso no lo dudes.
Y como ahora uno se vuelve otra vez niño en estos días, cuando habla con sus nietos, ¿qué les traslada, qué les transmite en torno al mundo del toreo y al mundo del toro? Aunque lo están viviendo y están bebiéndolo, ¿no?, todos los días. Pero ¿uno qué le transmite a sus nietos?
Mis nietos son los que más van a disfrutar.
Claro.
Porque es que mis nietos, yo tengo la obligación desde chiquitos que empiecen a amar el toreo, a respetarlo, a sentir que forma parte de su vida, de su cultura, y que todas las influencias que van a tener externas en la vida, que se les marque lo que fue la razón de vivir de su abuelo, de su padre, de su bisabuelo, que a través del toreo, de la cultura del toro, hemos llegado a ser personas sensibles, sensatas y normales, y respetuosos con los demás, que es lo mínimo que puede aspirar un ser humano, ¿no?
Y todos los valores que conlleva también ese mundo y esa vida, ¿verdad? Todos los valores humanos de los que uno se nutre y lo que le enriquece, ¿verdad? El vivir precisamente del mundo del toro y en torno al toro, que
claro,
eso no los conoce mucha gente.
Tiene unos valores que los quieren perder ahora, como es primero el respeto a las jerarquías, a los mayores, que son los que tienen la importancia. El después saber que la gloria de este mundo son pasajeras, que el día a día, la lucha, la solidaridad, el ayudar a los demás como a ti te han ayudado para que salgas, es que esa es la vida, el ser respetuoso, el respetar al de enfrente, aunque no compartas sus ideas o su forma de ser, pero respetarlo. Yo creo que esos valores en la tauromaquia siguen vigentes, y prueba de ello que tú contactas con un niño que está en la escuela taurina y lleva un par de años en una escuela taurina y su educación no tiene nada que ver con un niño que no se ha asomado a los toros. Son completamente distintos en niños, luego de mayores diversidad. Entonces esos valores se adquieren a través del toro, de la filosofía de vida que es el mundo del toro.
Qué cierto. Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea, torea de nuevo el domingo en Guijuelo con su hijo y con su yerno, con Pedro Gutiérrez Capea y Miguel Ángel Pereira, con toros de Capea y de Carmen Lorenzo. Va a ser un privilegio ser testigo de ese acontecimiento y ha sido un privilegio compartir un ratito de conversación con usted, maestro. Mucha suerte de corazón. Dios le bendiga.
Muchísimas gracias y que Dios te oiga y que nos dé mucha suerte a todo el mundo.
Que así sea.